Félix Madero, en Onda Madrid.
Les saludo, señoras y señores. Buenas noches de nuevo a las 10:42 minutos de la noche. Entramos ya en el tiempo de análisis y de reflexión política. Lo haremos con Antonio Papel, con Marta Gómez Montero y con José Marcos dentro de un instante, en un día en el que tenemos que, en fin, seguir hablando de muertos. Es verdad que las cifras se van aminorando, se van atemperando, eso es lo cierto. Ahora les cuento más detalles y también tenemos que hablar de desempleados. Esa es otra de las grandes dramas que tiene nuestro país y el mes de abril ha sido un mes que nos ha golpeado duramente, muy duramente, dejando a 3.800.000 personas desempleadas. 3.800.000 personas desempleadas. Bueno, sobre el asunto del día, que tiene que ver naturalmente con el desempleo, naturalmente con el coronavirus, naturalmente con lo que va a pasar mañana en el Congreso de los Diputados, donde el presidente del gobierno lleva una nueva prórroga del estado de alarma. Prórroga que va a sacar adelante. Hemos sabido la última hora, es que Ciudadanos ya ha dispuesto a votar afirmativamente. Parece que el PNV estaría también en esa misma disposición. Y el Partido Popular, lo que sabemos es que está más cerca de la abstención que de otra cosa. Aunque el debate puede que siga incluso hasta ahora, porque había lo que se llaman los varones o los presidentes autonómicos que tiene el PP, que no todos tenían la misma visión de la jugada entre la abstención o el voto afirmativo y por última vez. En fin, de esto hablamos enseguida. Arrancamos la segunda parte del enfoque. Les está hablando un día más Félix Madero. If I were... With a broken down cowboy like me. Las cifras de muertos y contagiados se muestran por tercer día consecutivo en el ámbito de lo previsible. A peor no vamos, esa es la verdad, siendo como son aún muchos los fallecidos, tantos como 25.613. Muchos, ¿verdad? Hoy, Fernando Simón, un científico que hace gala de su independencia, por mucho que unas veces no guste al gobierno y otras a la oposición, ha dicho lo que cree y piensa, que el estado de alarma es imprescindible para la desescalada. Claro, Simón lo dice un día antes de que el presidente lleve la prórroga al Congreso para su aprobación, y eso inquieta a algunos, los más mal pensados. Pero en esto coinciden presidente y coordinador de la pandemia. Simón ha dicho una verdad que nadie discute y que debemos tener en cuenta. Esa verdad es que no debemos de hacernos ilusiones con una vacuna contra el coronavirus. Tardará en llegar. Tardará más aún en que sea universal. Otras vacunas que están normalizadas en nuestras vidas llevaron lustros de laboratorio, pruebas de investigación hasta su descubrimiento. El SIDA, el VIH, por ejemplo, ya no mata a las personas, felizmente, pero la ciencia aún no ha encontrado una vacuna. La vacuna llegará, pero con eso, dice Simón, ni debemos ni podemos contar. Por cierto que Simón cree que para que el impacto de la transmisión sea lo más bajo posible, lo determinante no son los test, sino eliminar los contagios de riesgo, algo que se consigue manteniendo la distancia de seguridad, con higiene y lavándose las manos continuamente. Es un lío, me dirán ustedes. Un día los tests son imprescindibles, otros no tanto. Hoy el ministro Illa ha dicho en el Senado que España está haciendo, con los datos que envían incluso las propias comunidades autónomas del PP, al día 40.000 tests. Aún dicen que son pocos. Y por eso, llegados a este punto, hemos de hacer una mención muy especial a los trabajadores sanitarios. No hace falta llamarles héroes, aunque algunos, los que se han jugado la vida, ciertamente lo son. Lo son aquellos que están muertos o simplemente no conocemos, porque el héroe deja de serlo en cuanto sale del anonimato. Esta es una afirmación de un reciente artículo, muy buen artículo de Javier Cercas. Los héroes son otra cosa. Estos son ciudadanos ejemplares que nos hacen sentirnos seguros y orgullosos, pero lo están pagando muy duramente. El sector estima que son 40.000 sanitarios ya los afectados por el coronavirus y que el 11% están en Madrid y en Cataluña.
Resulta evidente, a tenor de los datos en España y también en Europa, que la medida que está frenando el contagio, la propagación del COVID-19, es precisamente el confinamiento, la restricción de la movilidad. Lo estamos viendo. Por tanto, ¿cuál es el único instrumento que constitucionalmente se reconoce o reconoce ese poder al gobierno, en este caso de España, para poder confinar, restringir la movilidad y, en consecuencia, que no se pueda producir esa movilidad intradistrital o esa movilidad interprovincial? Ha habido presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular, por ejemplo, el de la Comunidad de Murcia, el de la Comunidad de Andalucía, el de Castilla y León, que han reprochado precisamente al gobierno de España el no haber cerrado las fronteras.
El presidente del gobierno Sánchez, hoy en la Cámara Alta, en el Senado. Miren, hay demasiado foco en la política en momentos tan delicados, demasiado en la fractura y división entre el gobierno y el PP, justo en el momento más innecesario para ello, o al menos eso queremos pensar. Mañana es un día clave para el gobierno, que podría sacar adelante la prórroga de si el PP se abstiene, pero eso no evitaría que el Ejecutivo dé la imagen de un gobierno que se desgasta y en esa misma medida vaya perdiendo apoyos claves, como es el caso de Esquerra Republicana de Cataluña. Sánchez no se esconde, no se esconde cuando lanza su órdago. Por otra parte, muy bien pensado, no hay alternativa, o el estado de alarma o el caos. Es una idea corta, breve, directa, directísima. Desde luego es una idea bastante mejor que toda la retahíla de conceptos jurídicos que Pablo Casado saca para defender su postura de mañana. Bien. Esto que dice Sánchez o lo que dice Echenique, más muertos y rebrotes de la pandemia cuya responsabilidad será del PP por no facilitar una nueva declaración del estado de alarma. El PP no puede votar no. El PP no puede votar no y haría quizá bien el presidente del PP en aceptar lo que le dicen algunos varones de votar sí por última vez. Por última vez. El PP tiene, a diferencia de otros partidos políticos que se toman la libertad de votar que no, una obligación consigo mismo y con los españoles que le han votado. Es que tiene aspiraciones de gobernar este país. Es que tiene deseos de gobernar España. Y cuando se tienen deseos y aspiraciones de gobernar España, las posturas tienen que ser muy reflexivas y muy meditadas. Y no te puedes escapar ni eludir tu responsabilidad en momentos como estos. Pero el PP, como les digo, lo que sabemos es que se abstendrá mañana. Y por si acaso, por si los de Casado votan no, pues el presidente ha pasado el día convenciendo a PNV y a Ciudadanos. Lo ha conseguido con el caso de Ciudadanos, porque ya sabemos que efectivamente el Partido Naranja, y cito fuentes de la formación, ha conseguido el compromiso del gobierno para estudiar la adaptación de los ERTE y las ayudas más allá del estado de alarma, contactar semanalmente con Ciudadanos para intentar acordar un plan de desconfinamiento real, consensuado y sensato, trabajar en la planificación coordinada de una salida del estado de alarma que permita mantener la protección en los ámbitos sanitarios, económico y social a los españoles, más allá de la vigencia del estado de alarma. Y el PNV, por su parte, no se decidirá hasta última hora y sigue exigiendo que el plan de desescalada se abra a la cogobernanza con las comunidades autónomas, que es, como saben ustedes, el último hallazgo semántico del gobierno, la cogobernanza. Con los votos de estos dos partidos, la prórroga saldrá adelante y, si es así, con qué a llamar si es que no es, sería más que suficiente. Son muchos, desde luego, los que creen que Pablo Casado juega con fuego. Muchos. Que sí, que además tiene razón cuando denuncia que Pedro Sánchez está abusando con las prerrogativas que pone el alcance al estado de alarma. Razón cuando pide que se desvinculen las medidas de protección social. Pero ya digo, si Casado quiere gobernar España, si el Partido Popular quiere gobernar España algún día, no puede desaparecer del escenario en un momento como este. Desaparecen, insisto, aquellos partidos que están en otras liturgias, en otras cosas, en otras consideraciones. Y como dirían por Latinoamérica, en otras vainas. Lo otro es una desgracia. Como ciudadanos, bien podríamos afirmar lo que la semana pasada decía el presidente cántabro Miguel Ángel Revilla ante el plantón que dio Sánchez a los presidentes regionales en el Senado. Decía Revilla, esto es un fracaso, no pintamos nada. Tampoco nosotros, miren ustedes, como ciudadanos. Si pintáramos algo, harían caso a una población que no se harta de proclamar en todas las encuestas que en este momento quiere a sus dirigentes unidos, críticamente unidos, descaradamente unidos, radicalmente unidos, pero no divididos. Da un poco de envidia, ¿verdad? El presidente portugués, un hombre de matizada izquierda, tiene a su lado a una derecha crítica y áspera, pero que arrima el hombro. Merkel, una mujer de centro-derecha, pues con los socialdemócratas. Hay más ejemplos, pero ¿para qué seguir? No son para nosotros. El segundo país con más muertos de Europa y el que más sanitarios tiene contagiados. Y el que menos se quiere en días como estos.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A las 10 y 51 minutos les detallo algunos asuntos de este martes 5 de mayo. Por ejemplo, aquí en Madrid, buena noticia para los sanitarios que se han incorporado estas últimas semanas a las labores de ayuda en los hospitales de la comunidad. Se les va a renovar el contrato hasta el final de año. Lo ha anunciado la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Vamos a reforzar la atención sanitaria con la contratación de los 10.000 profesionales que han estado al frente del COVID-19 contratados con los demás profesionales. Es decir, la Comunidad de Madrid hasta diciembre va a mantener los contratos de todo el personal que ha sido contratado de refuerzo para hacer frente a la epidemia.
Pues es lo menos que puede hacer una administración que ha encontrado con el apoyo decidido y entusiasmado de tantos profesionales de la sanidad madrileña. Lo hace la región, aseguraba la presidenta, por si hubiera rebrotes, igual que les recuerdo, se mantiene apagado que no cerrado el hospital provisional de IFEMA por si hubiera pasos hacia atrás durante la desescalada. Eso nadie lo puede saber. Esa desescalada la ha comenzado ya Italia, que durante toda esta crisis ha sido siempre unos días por delante de España para lo bueno y para lo malo. Así que podemos tomar su ejemplo en algunas cosas. Por ejemplo, ¿cómo ha comenzado la desescalada allí? Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Italia afronta con recelo sus primeras 48 horas de desescalada. Por la noche apenas hay gente por la calle, como durante el confinamiento, entre otras cosas porque los bares y los restaurantes no abrirán antes de principios de junio. Pero de día se respira una suerte de normalidad aparente, con coches por la calle, con personas, casi todas con mascarillas, que se mueven de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, dentro de la misma región, eso sí, como marca el decreto. Sin embargo, tal como apuntan aquí los medios del país, la mayoría de los italianos siguen teletrabajando, algo que se aprecia, por ejemplo, en los temidos transportes públicos. De hecho, parece que los transalpinos siguen algo desconfiados acerca del coronavirus, ya que por el momento no resulta un problema en las grandes ciudades el tener que distribuir a los pasajeros en los buses y en los metros. Las autoridades, por otro lado, apelan al sentido de responsabilidad para un virus que podría volver.
Me acaban de pasar una noticia de última hora de alguien muy popular en Ciudadanos, al menos lo fue cuando Ciudadanos tenía aspiraciones para gobernar este país, es de Juan Carlos Girauta. Dice el tuit lo siguiente, es muy breve: no trabajamos tanto para construir una bisagra. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. Una de las piezas clave en los últimos tiempos de Ciudadanos, el señor Girauta, deja el partido. Acabo de comunicar formalmente mi baja como afiliado a Ciudadanos. No trabajamos tanto para construir un partido bisagra. En clave económica, de vuelta a España, dos asuntos fundamentales. El primero tiene que ver con el ingreso mínimo vital que prepara el Gobierno y que quiere empezar a pagar ya en el mes de junio. Lo ha explicado el titular de Seguridad Social, José Luis Escrivá.
El ingreso mínimo vital va a ser muy importante. Lo vamos a poner en marcha y lo vamos a aprobar durante este mes de mayo en Consejo de Ministros y se va a poder solicitar a partir de que se ponga en marcha la norma y podremos empezar a hacer pagos en el mes de junio.
Ha desmentido además Escrivá que vayan a dejar empadronarse a los ocupas para cobrar esta ayuda, pero el dato del día es el del paro en el mes de abril. Se esperaba un dato negativo porque es el mes del confinamiento. Y es desde hoy el peor mes de abril de la serie histórica. Tenemos 667.000 parados más que hace un año. Este mes ha subido un 8%. Y además, sin tener en cuenta los trabajadores que están en este limbo laboral, que son los ERTE, los que les deseamos, en fin, que la gran mayoría pudieran incorporarse a sus anteriores actividades. Son cerca de 4 millones. Hay datos cualitativos que preocupan mucho, como que la mitad de parados tiene menos de 35 años y hay toda una generación perdida a los que golpeó la crisis de la década pasada y que vuelven otra vez a las mismas. Y luego hay ese dato que aparece y desaparece en nuestra historia, y es que hay un millón de hogares con todos sus miembros desempleados. En Madrid el dato también es malo y de hecho aumenta más en porcentajes que la media en España, un 11%. Hay 41.000 desempleados, se superan los 400.000 en total. He dejado este asunto para el final porque es el primero que me gustaría valorar antes de saludar a Antonio Papel, a José Marcos y a Marta Gómez Montero en la tertulia. Querría valorar yo con Jaime Cedrún, que es el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid. Señor Cedrún, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Nos damos las buenas noches porque somos personas educadas, pero vaya noches y vaya días, ¿no, señor Cedrún?
Pues sí, la verdad es que tenemos una crisis durísima, sanitaria, que nos está llenando de muerte y dolor. Hoy me acaban de comunicar también la muerte de una compañera que ha sido secretaria de la sección sindical de Peugeot. Es decir, estamos rodeados de muerte, de dolor por todas partes y evidentemente todavía no hemos salido de esta crisis sanitaria, ya tenemos una crisis social durísima, ¿no?
Jaime, ¿qué es lo que más le preocupa de los datos que hemos conocido hoy?
Yo, los datos de hoy, yo hago una valoración donde señalo algunas cosas. Primero, que se está demostrando cómo responder a la crisis de esta manera, con los ERTES, muy diferente a la del 2008, ha supuesto que hoy por cada parado hay 10 trabajadores en ERTE, es decir, que no han perdido el empleo. Y dentro de los parados hay un buen número en la que nuestra comunidad hay prácticamente casi 60.000 parados más, que se corresponden también con los despidos que ha habido en los trabajadores que eran eventuales, que estaban en periodo de prácticas, que estaban en una situación, bueno, en contratos precarios, que sobre todo son jóvenes, que tendrían que haber estado también en ERTES y no están. Por lo tanto, la situación es gravísima. Por ahora, con los ERTES estamos parándola. Es verdad que tiene un coste para los trabajadores de casi un 30% del salario. También con las medidas que se están tomando de cara a la pequeña empresa y a los autónomos, se está consiguiendo por ahora mantener las empresas, pero evidentemente hay que entrarle ya al proceso y a un plan de reconstrucción de tal manera que esta situación sea lo más breve posible.
Tiene un coste para los trabajadores, naturalmente, porque, como usted dice, están recibiendo un 35% menos del salario. Para el Estado son 4.500 millones en solo un mes. ¿Cuánto tiempo tienen que durar los ERTEs, Jaime?
Hombre, pero los ERTEs tienen que durar lo que dure la crisis, lo que dure el periodo de alarma y un poco más. Porque eso es lo que estamos planteando. Lo que estamos planteando es que hay sectores que les va a costar mucho más trabajo la recuperación y, por lo tanto, tendremos que ir modulando estos ERTEs. Tienen que ir acompañando a la recuperación de la actividad. Si una empresa tiene en este momento un ERTE de 100% porque no tiene la actividad, pero pasa a tener 50%, pues que este ERTE pueda ser de reducción parcial y, por lo tanto, tenga el 50% de la plantilla. Es decir, y después tenemos que ver de ciertos sectores que va a ser mucho más difícil la recuperación, sobre todo los que están vinculados al turismo y, además, al turismo de fuera de nuestra comunidad. Y, por lo tanto, ahí tendremos que buscar también fórmulas de prórroga de estos ERTEs. Esto se está planteando a nivel general y yo espero que por ahí haya soluciones. Tenemos que ganar el tiempo para conseguir que se recupere la actividad lo más pronto posible, lo más ampliamente posible, pero eso sí, garantizando en todo momento la salud laboral de los trabajadores y trabajadoras y la salud pública. Es clave.
El dato que daba el señor Cedrún de que por una persona caído al paro 10 están incluidas en ERTE es un dato cargado de interés y también de esperanza. ¿Tenemos alguna idea, Jaime, aunque sea remota, por muy remota que sea, de cómo se van a sustanciar los ERTE? Quiero decir, más o menos cuánta gente podría volver al puesto de trabajo. ¿Tenemos alguna idea, por remota que sea?
No, todavía no tenemos idea, porque la verdad es que inicialmente se pensaba que la crisis iba a ser, digamos, más rápida, ¿no? Va a ser más corta desde el punto de vista de la crisis sanitaria y además la recuperación de la actividad iba a ser más rápida, ¿no? Va a ser más lenta de lo que esperábamos, pero evidentemente yo espero que podamos dar un golpe muy muy fuerte y que cuando a la vuelta del verano tengamos, bueno, pues toda la actividad, lo que es más vinculada a la actividad ordinaria, que no dependa del turismo, pues bastante recuperada. Y después, desde el punto de vista del turismo, vamos a ver cómo funciona la pandemia a nivel global, ¿no?
¿Cómo de cerca están ustedes con los otros agentes sociales, con los empresarios, especialmente en la Comunidad de Madrid?
Bueno, la verdad es que habíamos tenido un compromiso desde el principio de que esta crisis, como iba a ser muy intensa y muy profunda, pero muy corta, intentar que por todos los medios no se nos cayera ni un empleo, no se nos cayera ninguna empresa y, desde luego, que no se cayera ninguna persona como consecuencia de que se cuelgue porque no la entra ningún ingreso, ¿no? De tal manera que pudiéramos pasar a la fase de recuperación con el máximo, vamos, con prácticamente la totalidad, ¿no?, de la actividad y del empleo. Evidentemente, la crisis está siendo, más, como decía anteriormente, más larga y más profunda, y hoy nos encontramos ya con que tenemos una situación muy grave. Nosotros calculamos que en Madrid hay como 200.000 familias que están descolgadas y por eso hoy mismo la presidenta, pues una de las cosas que hemos planteado es que creemos que hay que actuar y hay que actuar deprisa. Va a llegar el ingreso mínimo vital, pero mientras llega y no llega, creemos que desde la comunidad se tiene que hacer el esfuerzo de garantizar un mínimo a estas familias, por lo menos en este periodo de confinamiento, y que no hay posibilidad alguna de ganarse la vida, ¿no?
Quería hablar de eso precisamente porque hoy ustedes se han reunido con la presidenta de la Comunidad de Madrid y la patronal, una reunión en la que he visto algunas noticias, teletipos han salido decepcionados porque dicen que la presidenta no responde a sus demandas. ¿Qué le han pedido ustedes a la presidenta Díaz Ayuso?
No, si es que hoy hemos ido a una reunión donde pensamos que por parte del gobierno, con la presidenta, era una reunión del Consejo de Diálogo Social que habíamos perdido conjuntamente patronales y sindicatos, y donde evidentemente pensábamos que hoy no se nos iba a hacer alguna propuesta en materia de desescalada, como tenía el gobierno que se iba a producir la desescalada, algunas ideas ya, de más o menos criterios generales, de cómo ellos estaban viendo, visionando cómo podía ser el plan de reconstrucción de esta crisis socioeconómica, y no nos hemos encontrado con eso. Por tanto, al final, pues bueno, ha sido una reunión donde fundamentalmente hemos sido los agentes sociales los que hemos hecho las propuestas de cómo actuar. Sin duda, yo le he planteado este plan de rescate que decía anteriormente, pero al mismo tiempo un plan de reconstrucción con líneas muy claras en materia de salud laboral, en materia socioeconómica, de residencias y de sanidad, en materia de reindustrialización de la región, en materia de digitalización, porque creemos que es el momento para dar un gran salto en la digitalización de la región y, por tanto, abordar el teletrabajo, abordar el fin de las brechas digitales. En fin, creo que es el momento, en estos momentos oportuno, para trabajar ahí. Le hemos planteado iniciativas en materia de construcción ligados ya a los nuevos requisitos de cambio medioambiental que están planteando. Es decir, un montón de medidas y no hemos recibido respuesta. Esperemos que tengamos una respuesta en los próximos días.
Esperemos. Me gustaría hablar del sector servicios. Jaime, ha sido uno de los más castigados y por eso Madrid se ha llevado la peor parte a nivel nacional con el cierre del comercio y de la hostelería. Desde los sindicatos, ustedes llevan tiempo ya pidiendo que se apoyen planes para la industria y otros sectores. Le pregunto, ¿cuál es su propuesta para reactivar la economía en Madrid y que no dependa tanto del sector servicios?
Nosotros, yo creo que hay ciertas, por eso decía antes algunas de las líneas, ¿no? Hay ciertas oportunidades que tenemos que aprovechar. Desde luego hay una que tiene que ver con un replanteamiento de todo el sector de cuidados, no tanto del turismo como el sector de cuidados. Aquí veníamos hacía tiempo ya reivindicando que tenía que haber un cambio de modelo, que teníamos que replantearnos la sanidad de otra manera, no podía ser como estaba ahora, por lo tanto, salud pública, atención primaria y prepararnos para todas las pandemias. Veníamos planteando lo mismo, que tenemos que revisar de arriba abajo el sector de cuidados en materia de residencias, de cuidados de mayores, en fin, por tanto son líneas que tienen que revisar, pero al mismo tiempo que eso hay otra línea que es todo lo que tiene que ver con la reindustrialización. Habíamos firmado un plan industrial, captación de inversiones para producir, y ahora hay una necesidad básica. Necesitamos producir todos los bienes necesarios que no hemos tenido, desde una mascarilla hasta un respirador. Y de la misma manera estábamos planteando, y es otra de las oportunidades que viene de la crisis, todo lo que tiene con la materia medioambiental y empleos verdes. Yo por eso situaba que la construcción, pues bueno, en materia, en un periodo tan grave como esto, se está flexibilizando todo, pero flexibilizar regulaciones no crea empleo. Por tanto, lo que estamos planteando es actuar en la construcción con un plan de rehabilitación potente de nuestras viviendas, donde podamos incorporar todos los elementos medioambientales, en fin, activar el sector de la construcción. Igualmente, estamos planteando en cómo mantener lo que tiene que seguir. Y en materia del sector de comercio vinculado también al turismo, hay dos propuestas que estamos haciendo. Estamos convencidos de que una vez que estemos en la fase 3, se va a incrementar el consumo en esta comunidad. Por lo tanto, tendríamos que facilitar de alguna manera, puesto que los madrileños no van a salir de esta comunidad, de alguna manera facilitar y activar el consumo de tal manera que podamos recuperar el comercio cuanto antes, ¿no? Y lo mismo ocurre con el tema del turismo. Pues tendremos que ver fórmulas de activar media turismo porque no podemos hacer que se nos caiga nuestro hospedaje, ¿no? Es decir, que hay ideas que hay que ir poniendo encima de la mesa y hay que ir midiendo en función de la realidad y en función de los datos que vamos teniendo. Ya digo, y algo de cambio de modelo productivo. Y el tema digital es clave en estos momentos.
Jaime, para terminar, me gustaría pedirle una reflexión acerca de los jóvenes. Aquellos que eran jóvenes en 2008 y que ya tuvieron idea de lo que era una crisis, siguen siendo muchos de ellos todavía jóvenes en 2020 y se encuentran con otra crisis después, ¿no? Esto sí que es un sector castigadísimo, que no sé muy bien qué es lo que podemos decirles, qué podemos aportar o qué se puede impulsar para que la gente joven no desespere en la medida en que no encuentran trabajo. Ya en una segunda crisis tan lacerante como la que estamos empezando.
Va a ser difícil darles consejos, porque todo indica que estamos viviendo un cambio de época. Ya lo habíamos visto con todo el desarrollo tecnológico que había. Estaba habiendo una revolución tecnológica espectacular que estaba cambiando nuestras formas, nuestros usos, nuestras costumbres, y ahora viene un elemento nuevo también de esta época, que es esta pandemia global. Por lo tanto, hoy lo que se va a encontrar nuestra juventud es que en estos momentos se está determinando cuál es el futuro que viene, cuál va a ser su futuro en los próximos años y en las próximas décadas. Y ahí lo único que queda es, evidentemente, que pues tomen buena conciencia, porque ahora es cuando se va a determinar por dónde caminamos. Si caminamos en un recorrido mucho más solidario y mucho más social, o vamos en un recorrido mucho más individualista, de cada uno se busca la vida. Yo ahí lo más que se me ocurre en estos momentos es esa reflexión de que tomen conciencia del momento, porque yo estoy convencido de que el futuro va a ser un futuro que va a mejorar la situación actual, pero lo duro va a ser la transición, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia en la humanidad y en este país. El cambio de la sociedad agrícola, la sociedad industrial, tuvo una transición brutal, pero vivimos mejor ahora que se vivía en aquella época, ¿no? Por lo tanto, yo creo que son escenarios nuevos, y en estos escenarios ellos van a tener que jugar y tener un protagonismo principal.
Bueno, Jaime Zorrón, pues le agradezco muchísimo que me haya atendido esta noche, especialmente además en una noche triste para usted por perder a una compañera. ¿Puedo saber su nombre y mandarle un saludo muy especial a su familia desde aquí, por favor?
Sí, se llamaba Susana.
Susana, bueno, pues un saludo muy especial para su compañera, para Susana, y otro para usted, que vayan bien las cosas. Gracias por estar en Onda Madrid, Jaime. Gracias, buenas noches.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Son las 11 y 9 minutos de la noche, mientras que José Luis Machuca nos va poniendo la sintonía de la tertulia de esta noche, con Antonio Papel, con Marta Gómez Montero y con José Marcos. Yo cojo mis notas y empezamos en 30 segundos. Bueno, la verdad es que hablo como si estuviera en un estudio de radio. Cojo mis notas y empezamos en 30 segundos. En realidad estoy en el salón de mi casa. Buenas noches, Antonio. Buenas noches.
¿Qué tal, Félix? ¿Cómo estamos?
¿Cómo estás, querido amigo? ¿Qué tal estás tú?
Pues nada, muy bien. Aquí confinado todavía, ¿no?
Sabes que noto que siempre estás bien por tu voz, ¿eh? Bueno, sí. En realidad es que la voz es una buena fotografía, ¿eh? Cuando no ves a las personas,
sí, señor.
La
sí,
voz
señor.
Es una buena fotografía. Y la voz tuya es animosa. A ver la voz de Marta Gómez Montero cómo es. Marta.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, un poquito apagadilla.
De estar animada, ¿eh? Sí. Y además la de Antonio es muy característica. La voz de Antonio es muy, muy característica.
Sí, bueno. Y José Marcos, ¿cómo estás, José?
Hola, ¿qué tal estáis? Buenas noches. Podría entrar un poco recordando los tiempos de deportes, ¿eh? De ¡hola, hola! ¿No? Pero bueno, un poco para subir el tono de Antonio y bueno, y también superar el de la compañera, que ha entrado un poquito más suave.
Yo empecé leyendo la quiniela con José María García, ¿eh?
¿Ah, sí?
Cuando estaba en primero de carrera, empecé a trabajar en Antena 3 Radio en su momento, en la calle Oquendo, y leía la quiniela. O sea que si hablas de deportes, nada, te reto ahí a leer la quiniela.
La darías bien, ¿no?
La daba los fines de semana, algunos sustituía a alguna compañera. Pues una vez me equivoqué. Una vez se me cruzaron me equivoqué, yo creo, de los nervios las primeras veces. Y pensaba, porque yo veía pues como él se enfadaba con otros compañeros, etcétera, y conmigo recuerdo, digo, bueno, me va a caer la del pulpo, y fue absolutamente tolerante, no pasa nada, y me animó, pero vamos, pasé un
bueno, es que esto
un buen
de las
susto del que todavía me acuerdo.
Todos tenemos alguna anécdota. Yo que además he trabajado muchísimo tiempo en lo que fue durante también muchísimo tiempo una emisora de la 11, que es Onda Cero, bueno, allí es que pasaban cosas, pero no estaban hechas a posta, es que somos humanos y nos equivocamos, ¿no? Pero yo sé de un compañero que dio el número de la 11. Generalmente tú estabas dando un boletín de noticias y alguien te pasaba el número, tú te vas el número y ya está, ¿no? Y entonces llega el número, meten la sintonía y el número de la 11 ha sido él. Él no tiene el número y dice 4224, 7935. Y se acabó la historia. O sea que la empresa de la 11 dando mal el número de la 11. Es una cosa que.
Y al que le tocara, veces, el que tuviera ese número, podía pedir daños.
Pues no lo sé. Pero en fin, con los números de la lotería y con las quinielas, esas cosas ocurren muchas veces. En la radio, sobre todo. Bueno, que no está el día como muy para sonreír, ¿no? Sobre todo, estaba hablando con Jaime Cedrún, con el secretario general de Comisiones Obreras en Madrid, y la verdad es que hablaba yo de las voces y la voz alta que tiene Antonio Papel esta noche, pero es que la que tiene el pobre Jaime, es verdad que es una voz la de un hombre muy castigado en el día de hoy, muy apagado, porque los datos son tremendos, para cualquiera. Desde luego, quien está en sindicatos, más todavía, pero viendo lo que está ocurriendo, lo que va a pasar. Ayer me leí detenidamente el informe del Banco de España y es que entré preocupado al informe del Banco de España. No sé, Antonio, tú que eres un lector de todos los papeles que pasan por tus manos, si lo has leído, pero es que salí con miedo. Es que salí con miedo después de leer el informe del Banco de España.
Yo tengo cuando me desoriento en cuestiones económicas y los tiempos están para desorientarse porque hay opiniones para todo y porque tanto nos puede pasar que nos hundamos en el más profundo de los abismos como que realmente consigamos superar ese parón que hemos tenido de la economía. Yo me fío de Antón Costas. Yo no sé si le seguís vosotros a Antón Costas, que es en este momento es catedrático de la Universidad de Barcelona, es un gallego afincado allí y ha sido varios años director del Círculo de Economía de Cataluña. Entonces, Antón Costas está relativamente optimista. Ah. Y el argumento pues es muy simple, ¿no? Lo que nos pasa, los problemas que tenemos no son estructurales, es decir, no se deben a que nuestro sistema hotelero, que nuestro comercio se hayan deteriorado, se hayan roto, se hayan estropeado, no sirvan. No, hemos tenido un contratiempo que nos ha obligado a cerrarlo todo. Entonces, lo que no es estructural es remediable. Lo que es evidente es que no será ni con el optimismo de quienes pronosticaban una V, es decir, una bajada y una subida inmediata, no va a ser así de simple. Pero yo creo que saldremos de esta con más rapidez y con más brillantez que de la anterior crisis económica.
Visto, está bien
es
visto,
mi
Antonio.
Impresión. Lo que nos dejaremos atrás, 30.000 muertos. Que eso sí. Yo creo que deberíamos darle más importancia de lo que le damos habitualmente. Es decir, el precio es tremendo. Pero dicho esto, yo creo que no va a ser tan largo, ni tan penoso, ni tan difícil, ni tan abrumador como lo que venimos de vivir.
A mí hay quien me contaba ayer,
es mi impresión.
Este argumento que tú compartes con Antón Costas, de que efectivamente, pase lo que pase, las fábricas están ahí, los hoteles están ahí, las infraestructuras están ahí. Los comercios están ahí, las grandes superficies están ahí. O sea que efectivamente, desde ese punto de vista sí lo podemos ver. Ahora, que veas cómo se va la gente y se apunta al paro, y menos mal que estaban los ERTES también, porque ahora lo estamos viendo.
Sí, pero este señor que has traído a la radio, que era un sindicalista, pero no me he quedado con el nombre,
Jaime Cedrún,
ha dicho una cosa importantísima. Es decir, efectivamente tenemos cerca de 900.000 parados más, ¿no? Que es la gente que estaba en trabajos temporales que se ha quedado en la calle. Pero hay 4.5 millones de gente que no está trabajando, que no está parada, que está acogida a un ERTE y que si se hacen las cosas bien pasará del ERTE a su puesto de trabajo anterior. ¿Entiendes? Es decir, que si el destrozo se limita a esos 900.000 temporales que se han quedado en la calle, quizá algunos temporales menos y haya algún caso de gente fija que se quedaba en paro. Pero
volverán,
vamos,
cuando se recupere, ¿no? Cuando se recupere la economía, volverán. Pero...
claro, esos volverán, claro. Y lo que hay que hacer es esos ERTEs, pues flexibilizarlos bastante. Es decir, claro, eso no puede ser una cuestión de 3 meses, claro, porque hay, claro, actividades básicas como el turismo que no se recuperará en 3 meses ni en 6.
Antonio,
es decir,
ojalá,
hay que apoyar hasta el final.
Ojalá tengas razón, pero yo, ojalá tenga lo de los ERTEs, pero yo sí que me temo que no todos los que están en ERTEs volverán a trabajar a medio plazo. No,
¿no? Todos, no.
Ojalá, ojalá tengas razón. Pero mira, te digo que lo que te cuentan es verdad, yo coincido un poco, hablas con los economistas, vamos a pasar unos momentos muy duros, te hablan que no va a ser una V. El otro día me hacía gracia de caída en picado y luego subida en picado, te decían, y no es por citar una marca que aquí no anunciamos, que va a ser un poco como la marca que todos ahora mismo tendrán en la cabeza, la de Nike, ¿no? Una bajada muy esa especie de V que tiene la marca, una bajada pronunciada, te dicen, sí, los economistas, y luego una subida más lenta. El otro día, el sábado, el presidente del gobierno, el señor Sánchez, contaba un poco, que él lo adelantaba, que iba a ser durísimo los próximos años, y que esperaba, que es mucho tiempo, es verdad, pero que ya en el 2023, que a mí se me quedó muy grabada esa cifra, que ya se volviera a la absoluta situación de normalidad, ¿no? Y saco un poco eso a... Y además, mañana, que se va a aprobar hablaremos de ello, que se va a aprobar, ya no hay, se han despejado todas las dudas, la prórroga del estado de alarma, porque lo va a apoyar Ciudadanos y el PNV, mañana ya va a explicitar al gobierno, el señor Sánchez, el compromiso de que esos ERTEs van a continuar... esas ayudas se van a prolongar más allá del estado, claro, de alarma. Mañana van a adquirir ese compromiso.
Eso es vital.
Porque eso es, para mí, ya termino, que José tendrá también mucha información. Mañana vamos a ver cómo se prorroga ese estado de alarma. Y a mí esta noche, ya llevándolo al terreno político, me venía un poco el libro del señor Sánchez, ¿no? Porque hoy es verdad que lo importante son los fallecidos. Yo entraba con la voz que entraba porque escuchaba la entrevista de Félix con este señor y se notaba la pérdida del afectado. Pero al final, hoy lo que a mí me ha venido a la cabeza, de verdad, es el libro de Sánchez, más allá de que lo importante son los de manual de resistencia, porque mañana, y tenía las cosas muy, muy difíciles, por eso te digo manual de resistencia, mañana, si salen las cuentas que yo he echado, puede irse hasta los 177 votos con Ciudadanos y el PNV, justos, más que Teruel, sí, existe, para sacar Partido Regionalista de Cantabria. He estado sumando, te digo un poco de memoria, y me salían 177 votos mañana para sacar la prórroga, sí, del, sí, estado de alarma, que además yo apoyo. Yo creo que es importante de momento y que tiene que haber un plan para acabar con el estado de,
sí, hombre,
de alarma.
Que sí, sí, eso es así. Marcos.
Pues yo lamento ser quizás el más negativo. Pues tenemos que agradecer que se estén manteniendo esas ayudas a 4,5 millones de afectados, ¿no? Por los ERTEs y también de los autónomos, que están evitando el colapso brutal o mayor todavía que podría darse en el empleo. El acuerdo precisamente con Ciudadanos contempla algo que también está proponiendo el Partido Popular. Y que ya plantearon algunos varones del PP en la última conferencia de presidentes, ¿no? Que se alarguen los ERTEs más allá del estado de alarma. El presidente de Murcia ha llegado a plantear que sea hasta septiembre. Hay otros presidentes, tanto del PP como del PSOE, que plantean que sea, bueno, pues que se extienda hasta final de año. Pero es que, hablando de la situación económica, es que estos días hemos conocido cómo una de las grandes industrias españolas, que es la del automóvil, bueno, pues es que en todo el mes de abril se vendió lo mismo, sí, que en un día normal del año pasado en el mismo mes.
Bueno, claro, si estamos confinados, que luego con coches, es que no...
Claro, José, claro, con la incertidumbre que hay y demás. Luego tenemos... Pues posiblemente Madrid sea, que a fin de cuentas es uno de la comunidad más rica, ¿no? Salga antes de la crisis que otras que viven exclusivamente o casi exclusivamente del turismo como Canarias y Baleares. Hablando estos días con sus presidentes, con Ángel Víctor Torres y Francina Armengol, es que temen un cataclismo, porque el turismo es el responsable directo del 35% del PIB en los dos archipiélagos. Y bueno, hasta en Baleares está peor la cosa, porque tienen un turismo, la temporada es, digamos, más estacional, y de hecho arrancaba ahora en Semana Santa, ¿no? Se extiende hasta septiembre, mientras que en Canarias, bueno, digamos que dura más o menos todo el año y la temporada fuerte empieza a partir de septiembre, octubre, ¿no? Eso es. Pero claro, el mercado internacional, los mercados emisores, que son fundamentalmente Reino Unido y Alemania, pues están viendo también afectados por el coronavirus. Alemania mucho menos. Entonces esto te dibuja un panorama. Claro, Reino Unido, bueno, ha superado a España. Francia está, me parece que a menos de 100 fallecidos para superar a España, ¿no? Esto también te demuestra, más allá de la lentitud y de las críticas totalmente legítimas y lógicas al gobierno, bueno, te demuestra también que al final, bueno, pues que seguramente se podía haber reaccionado muchísimo antes y mejor, pero al final otros países del entorno pues les está pasando algo parecido, ¿no? Entonces es verdad que esa recuperación también va a ser asimétrica. Y por cierto, si me permitís, recuerdo la intervención de la presidenta de Madrid en la conferencia de presidentes, llegó a decir que en Madrid se iban a perder 1 millón de empleos a final de año y que eso podría generar disturbios, algo que este gobierno, que está formado por dos partidos, pues no suscriben, digamos, las dos partes, ¿no? Porque esa es la sensación, que Madrid se recuperará antes que otras zonas, que paradójicamente han sido las menos afectadas ahora por la emergencia sanitaria, ¿no? Como son Baleares y Canarias. Allí ha habido muchísimas menos víctimas, pero económicamente eso va a ser un desastre.
De todas maneras, yo lo que te
parece
decía...
Parece un dato exagerado del millón de empleos en Madrid. Además, yo he hablado con gente experta y lo que lo cifran es en a finales de año 700.000 parados. Pero es que un millón ya me parece...
Parados quizá no tantos, ¿no? Contando con los ERTEs, no creo que haya tantos parados nuevos.
No es contradictorio con lo... Venga, termino yo. Digo que no es contradictorio con lo que yo estaba comentando, porque el presidente del gobierno el sábado, a mí se me quedó mucho esa cifra, hablaba del 2023. O sea, no te decían tampoco que iba a ser inmediatamente. Estamos en el 2020. O sea, hasta el 2023 va a ser un camino largo, arduo y doloroso. Vale. Y lo que hay que tratar es un poco de evidentemente, preservando la salud, pero hay que tratar de que sea lo menos gravoso y terrible posible para sobre todo las familias, porque dices tú además una cosa, que por territorios va a ser diferente y también por clases sociales, evidentemente.
Sí, también,
los más desfavorecidos son los que más van a sufrir, efectivamente.
Cierto, Marta, sí, cierto.
Claro,
cualquier tipo de patología, incluso la psicológica, quien tiene una casa grande la tiene, el que no la tiene, el que vive hacinado con gente o el que vive con una mala relación con su pareja, en fin, todas esas cosas al final... También cuentan. Bueno, quiero recordar a los oyentes que estamos en Onda Madrid, en El Enfoque, con José Marcos, Marta Gómez Montero y Antonio Papel. Y me gustaría plantear, puesto que mañana vamos a estar muy pendientes, y imagino que también la audiencia cuando escucha tertulias políticas será por algo, pendientes de lo que ocurra en el Congreso de los Diputados. Os hago así como una pequeña exposición racimo, que dicen algunos con las preguntas. ¿Hace bien el presidente del gobierno en plantear la cuestión de mañana en o apruebas o el caos, o apruebas el estado de alarma o el caos? Y segunda cuestión, ¿se equivoca Pablo Casado absteniéndose? Papel.
¿Puedo empezar?
Venga.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el confinamiento, ya que está empezado, no tiene opción alternativa. Fue el que mejor ha explicado esto, a mi juicio, es Kiko Llaneras, al que conoceréis todos, que es de Politicón, que ha explicado que la pandemia se puede resolver de dos maneras. El confinamiento, que es la manera bruta de resolverlo, o bien el rastreo, que es la manera virtuosa de resolverlo, que es lo que han hecho los alemanes y los islandeses. Dice, ¿qué han hecho los alemanes y los islandeses? Bueno, pues a base de un gran despliegue tecnológico, han cogido al primer señor contaminado, han empezado a hacer muchísimos test, han cogido al primer señor contagiado, han buscado a todos sus contactos, los han detectado, los han aislado. Eso se empezó a hacer en España, ¿os acordáis? Cuando en Torrejón estaban buscando a los amigos de las dos o tres personas que estaban contaminadas, se intentó hacer, pero se desbordó enseguida. Entonces, una vez que el rastreo ya es imposible, la única solución es el confinamiento, es decir, aislar a toda la gente para que pasen esos 14 días sin contagio y el virus no tenga manera de expandirse. Entonces, ya que nos hemos metido en el confinamiento, hay que terminar el confinamiento. Entonces, el debate de si es necesario o no el estado de alarma es meramente jurídico. Yo creo que no se puede limitar la libertad de circulación de las personas sin utilizar alguna figura constitucional. Es mi opinión. He visto que en la prensa hay división de opiniones. Hay expertos que dicen que no, que se podría crear una especie de alarma sanitaria. En fin, hay soluciones intermedias. Pero, de hecho, yo creo que hay que buscar una apoyatura jurídica a ese confinamiento que no se puede interrumpir. Porque el problema que tenemos ahora con el coronavirus y esa cronología que estaba mencionando Marta, que es hasta el 2023, eso es en el supuesto de que no regrese el virus. Si aquí hubiera una recaída, eso sería terrible, porque ya ni ERTES ni soluciones milagro. O sea, ya nos podríamos dar todos por sencillamente pues arruinados, ¿no? Entonces hay que luchar contra la reviviscencia del virus. ¿Y eso cómo se consigue? Pues terminando esa desescalada que estamos haciendo, haciéndolo, bueno, evidentemente, que esto hay que reconvenir al gobierno por el escaso diálogo que ha mantenido tanto con las comunidades autónomas como con el resto de las fuerzas políticas, pero hay que hacerlo en esa dirección, no se puede hacer en una dirección diferente. Esa es mi visión del asunto.
A mí me parece que que el gobierno no tenía que haber hecho esta vinculación o estado de alarma que yo defiendo, y yo creo que mañana hay que aprobarlo y se va a aprobar además, pero no esa vinculación de o estado de alarmas o caos. Creo que ese no es el camino responsable de un gobierno. Hoy hay una prueba, por ejemplo, cuando la señora Calvo, que la ha encargado Sánchez, y con éxito recabar esos apoyos, y con éxito digo porque ha conseguido el de Ciudadanos y el del PNV, con lo cual está garantizado que mañana se apruebe, ha hablado también con el señor Feijóo y le ha dado argumentos que luego ha compartido Feijóo en un tuit y ha compartido con los que hemos tenido oportunidad de hablar con su gente, y lo que le ha dicho la señora Calvo, que no se puede parar la alarma, salir de la alarma de un día para otro, que tiene que haber, que se puede ya ir poniendo fecha de caducidad, entrar en una nueva fase, pero que no se podía hacer de un día para otro. Y eso lo ha entendido en su tuit el señor Feijóo. Dice, es el argumento con más peso que claro. Me han dado. Entonces, te quiero decir, no es lo de vincular o el alarma o el caos, la gente son mayores de edad, los presidentes autonómicos, Marta, sino hacerlo bien. Y yo defiendo.
¿Acierta Pablo Casado absteniéndose?
Pues mira, yo creo la abstención, con la abstención está garantizado que salga el estado de alarma. Yo creo que él ha votado tres estados de alarma ya, y yo creo que como se ha comportado el señor Sánchez, que mañana va a ver además cómo sale el estado de alarma, que yo creo que es necesario además y lo defiendo, pero yo creo que a la gente no se la puede despreciar, como desde mi punto de vista hay que considerar a un señor como Casado, que para mí ha demostrado que es responsable, ha apoyado tres prórrogas del estado de alarma y mañana se va a abstener. Ahora mismo su abstención ya no es tan relevante, porque con el apoyo del PNV y de Ciudadanos ya saldría, aunque votara que no el Partido Popular. Pero cuando era yo estoy convencida que se iba a abstener en cualquiera de los casos. Y no le puedes reprochar el sentido de Estado, lo ha demostrado Casado, lo ha demostrado el Partido Popular, y no puedes ni despreciar ni ningunear y solo presentar las cosas como un trágala. Y no lo dice solo Casado, lo dice toda la oposición y lo dicen los presidentes autonómicos. Y solo una cosa y termino. Y el apoyo del PNV no es altruista. El apoyo del PNV, el sí de mañana, tiene un coste. Ha conseguido tres cosas muy concretas. Ha conseguido 700 millones de los 16.000 que se van a dar a las comunidades autónomas. Ha conseguido que sus elecciones se celebren en cuanto se acabe el estado de alarma, y ha conseguido además que se ponga cogobernanza, como se quiera llamar. O sea, que no es altruista el apoyo, por ejemplo, que vamos a ver mañana, el sí del PNV.
Está claro. Claro que no es altruista.
Nunca lo es.
Nunca
bueno,
ha sido altruista.
El apoyo de los nacionalistas nunca
el de Ciudadanos es,
es
diferente.
Pero
el de Ciudadanos,
dejadme que insista, Antonio y Marcos. Sí. ¿Puede un partido, son preguntas que yo me hago y que comparto con vosotros y con los oyentes, ¿puede un partido con vocación de gobierno desaparecer mañana vía abstención?
A mí me parece muy
arriesgado. Yo tengo muchas dudas.
Y de hecho yo creo que parte del debate interno en el Partido Popular, ya lo hemos comentado algunas otras ocasiones, es que los cinco presidentes autonómicos del Partido Popular, unos más que otros, como Feijóo, bueno, pues todavía tienen su tirón, su cierta independencia de Génova, de Pablo Casado, y claro, es que ellos mismos son los que van a tener que gestionar sus territorios. Y si hay un rebrote fuerte del coronavirus, pues a ver cómo lo explicarían o no, se repartirían las culpas con el gobierno, ahora en esta fase de desescalada y de cogobernanza, bonito palabro, y demás. Entonces, aquí se juntan errores de los dos principales partidos. Para empezar, el de Pedro Sánchez, que pese a la cantidad de asesores y de gente que le rodea en la Moncloa, bueno, pues parece que no hay nadie capaz de orientarle y de decirle que tiene todo el sentido hablar, comunicarse un par de veces a la semana con los principales partidos, como mínimo con el Partido Popular, y transmitirles la información pertinente en la mayor crisis española desde la guerra civil, así de claro, ¿no? Eso cuando él era secretario general del PSOE, solo eso, pues sí tenía gente que le recomendaba y le reconvenía pese a las respuestas que pudieran tener. Y me da la sensación que en Moncloa no sucede eso ahora mismo. Entonces, esto que está pasando, esta pérdida progresiva de apoyos, es una consecuencia de las decisiones unilaterales y de la falta de comunicación que se ha venido desarrollando en las últimas semanas. Dicho esto, me parece muy arriesgado para el Partido Popular optar por la abstención. Es cierto que se va a ganar tiempo, claro, al menos otras dos semanas, que es lo que pedían los varones del Partido Popular. Descontando un tanto a la presidenta de Madrid, que es, yo creo que es la más vinculada con diferencia a Casado, bueno, pues el propio Mañueco, el presidente Castilla León o el presidente de Murcia, el señor López Miras, que recordemos que fue el que se anticipó al gobierno con el confinamiento de algunas ciudades de la costa en Murcia, porque ya estaban teniendo casos de madrileños precisamente, que se habían trasladado a sus segundas residencias y ya estaban contagiados. Bueno, pues no sería muy difícil de vender esta decisión de salirse así de rápido, ¿no? Del estado de alarma, sobre todo porque el Partido Popular no está explicando qué fórmulas alternativas hay, más allá de la ley de salud pública que se está refiriendo, que fue la que se aplicó en Murcia, por ejemplo. Es que hoy al señor Teodoro García Gea le han hecho una entrevista esta tarde-noche y no ha aclarado qué informes, ha hablado de unos informes que garantizarían el confinamiento, ¿no? Pero no ha aclarado cuáles son. Y cuando respondía que con el estado de alarma lo que ha hecho el gobierno es meter a Pablo Iglesias en la comisión del CNI. Pues muy mal hecho por parte del gobierno, no lo discuto. El estado de alarma está para otras cuestiones, que es para salvar vidas. Pero el PP no está explicando de qué manera se puede garantizar que no nos podamos desplazar entre provincias, que es la gran preocupación que hay ahora mismo en la Moncloa.
Ese es el argumento, por ejemplo, que va a utilizar mañana Ciudadanos para dar su sí, entre otras cosas, y ya ha hecho un informe a alguien que no es precisamente sospechoso, que es abogado del Estado, el señor Edmundo Val, que ahora está en Ciudadanos, diciendo que lo comparten muchos juristas, que la única forma de que se restrinja la movilidad de los ciudadanos y que no pueda haber movilidad entre territorios es el estado de alarma. En cualquier caso,
claro.
Yo creo que por parte del Gobierno tiene responsabilidad el Partido Popular y tiene responsabilidad, evidentemente, Casado, y ha apoyado tres prórrogas del estado de alarma. Mañana, y puedo decir, la abstención es verdad, Félix, que es una figura un poco siempre ambigua, ¿no? Siempre criticábamos pues a los que dices se abstienen. Al final no va a ser determinante en ningún caso porque se va a prorrogar el estado de alarma. Y yo creo que también Sánchez en estas últimas horas, aunque mañana eso se va a prorrogar, también ha visto las orejas al lobo y han estado dialogando. Tú no puedes tratar con desprecio a los partidos a los que luego pides el apoyo. Las cosas que ha dicho, por ejemplo, el señor Echenique contra el Partido Popular, culpándole directamente de si hubiera muertos, yo creo que no son de recibo. Yo creo que un gobierno es el que tiene la máxima responsabilidad y también en sus actitudes y en mantener diálogo y no trágalas, porque al final es que hasta tus propios presidentes autonómicos, y estoy pensando en el señor Lambán, te dicen por ahí no.
No, yo tampoco tengo la claridad.
Lambán ha dicho que antes, sí, que antes hay que salvar vidas, sí, sí, sí. Que salvar a Sánchez.
Yo lo único que me planteo, pero nada, como observador de la cuestión, nada más, ¿no? En que cuando, a ver, que un partido político no solamente tiene que confesar que quiere gobernar un país, sino que se le tiene que notar. Y claro. yo noto poca avaricia, y desde luego la abstención no es nada avariciosa. No es nada avariciosa, ni comprometida con un país en este momento.
Yo creo que Casado tiene todas las razones para estar enfadado y que Pedro no ha sido nada empático con la oposición ni con las comunidades autónomas y que ha cometido errores de comunicación que son de principiante. Es decir, o sea, en un momento de un problema que además no es político, de un problema de causa mayor, como es el que tenemos, había que haber convocado a las fuerzas políticas de oposición para debatir, pues incluso los pormenores, porque entre otras razones, cuatro ojos ven más que dos. Es una sencilla cuestión de debatir los problemas, ¿no? Pero dicho esto, cuando lo que está en juego siguen siendo, y no es por dramatizar el problema,
salud,
es por objetivizarlo, siguen siendo la vida de los ciudadanos. O sea, tú no puedes vacilar en la defensa de la vida.
Y pero
el confinamiento que se está debatiendo en este momento es la única solución. Entonces, yo creo que Casado no debería tener la menor vacilación en apoyar a ese gobierno o a cualquier otro que va en la dirección adecuada en el asunto central. En todo lo demás se puede equivocar, pero lo del confinamiento no hay ninguna duda. Entonces, un estadista sabe distinguir lo fundamental de lo accesorio. Y entonces tiene que apoyar esto, aunque después explique a sus electores que lo ha hecho con la nariz tapada, muy justamente, y que lo ha hecho en contra de los intereses de su partido.
Casado es un buen parlamentario que mañana puede ser todo lo crítico que él quisiera, áspero, adusto, mordaz, directo,
claro,
en la crítica, y terminar diciendo, y aún así voy a votar, voy a votar. Por eso que decía Fraga cuando mandaba, voy a votar por España, mire usted, voy a votar por España.
Claro.
Pero después de haberle dado una retahíla de golpes dialécticos al presidente del gobierno. Eso es crítica, esa es la crítica que tienen en Portugal.
Yo creo que el Partido Popular...
El problema que hay aquí es que el PP precisamente no está explicando la alternativa que tiene a un estado de alarma.
Es que no tiene alternativa,
no está explicando qué alternativa hay al segundo artículo al segundo apartado del 116 de la Constitución. Cuando hemos escuchado estas últimas semanas críticas de pues tanto de varones del PP como del PSOE a cuestiones concretas, por ejemplo, lo de que se aplique la desescalada y que la unidad territorial sea la provincia. Bueno, pues hay presidentes que han dicho, pues mire, es que en mi comunidad no tiene mucho sentido, por ejemplo, en Aragón, no tiene sentido cuando en Aragón, que tiene un poco más de 1 millón de habitantes, pues resulta que casi 700.000 están concentrados en Zaragoza capital. Pues, ¿por qué no se aplica por áreas de salud? que esto me va a permitir pues una salida más rápida en la zona, además, que está
más clara.
Con poquísimos casos, que es prácticamente toda la comunidad. Esto te lo dice, por ejemplo, también Emiliano García Page. Te coincide con Mañueco de Castilla y León, Feijóo, pero te dan argumentos sólidos, ¿no? Te dan argumentos claros, ¿no? Que te permiten, bueno, pues vislumbrar un horizonte. Pero es que el problema que está habiendo aquí con el estado de alarma, más allá de las razones, que no se las niego a Pablo Casado, de la falta de comunicación y de las maneras, y de o conmigo claro, o el caos. Pero
José, esas son razones personales que están por debajo de las generales. O sea, puedes sentir maltratado por ti, ninguneado y demás, pero hay que sacar un programa de radio adelante y punto. ¿Y qué me quiere decir? O sea, que es que nos tenemos que poner de acuerdo usted y yo para hacer la tertulia. Pero
es un problema. Si el PP tuviera una salida de ahora, un plan de desescalada en el que no hiciera falta el estado de alarma, ¿por qué no lo lleva explicando desde hace días? ¿O es que no será que resulta que ellos mismos tienen dudas?
Ellos aluden a la ley de pública.
Estaba Antonio
esperando
lista.
Pero claro, con la ley de salud pública, la duda que hay es ¿cómo evitamos que aquí los madrileños cojan el coche y salgan escopetados Castilla y León?
También hay comentarios sobre eso. No lo evitas. Esa ley evita la cobertura para eso.
Yo creo que es difícil de disimular que si la derecha vota que no, lo hace por animadversión política. Y ese no es, puede ser un argumento en un tema de fuerza mayor como es el que estamos hablando. Es decir, la oposición se tiene que oponer, excepto en los casos de fuerza mayor. Es decir, en el caso de una inundación no hay política que valga. Tienes que ponerte a ayudar a los que se están ahogando. O sea, es la cuestión. O sea, es que parece mentira que no lo vean.
No se trata de discutir
de quién es el partido que tiene la verdad revelada. No, no es eso, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que, intenté explicar antes, no hay una solución alternativa al confinamiento, porque España no tiene tecnología para hacer otra cosa. Entonces, o seguimos así, o estamos jugando con la vida de la gente. Entonces, ante esa evidencia que la tiene todo el mundo, pues oye, no hay opciones tampoco para votar que no ni para abstenerse en el Parlamento. Es una equivocación. Aunque a mí me gusta mucho que los líderes debatan, yo creo que en ningún caso se debe limitar el debate parlamentario ni la discusión agria. Eso es la sangre y la carne de la democracia. Pero en determinadas ocasiones no hay opción para divagar ni para salirse del único camino transitable, ¿no?
El Partido Popular hasta el momento ha apoyado las tres prórrogas del estado de alarma, y yo creo que mañana vamos a ver algo muy significativo, que es el apoyo de Ciudadanos, ¿no? Yo creo que aquí la señora Arrimada está un poco bajo, y además me parece bien, está el informe del señor Edmundo Val, que yo he glosado, defendiendo que la única forma para que no haya efectivamente tránsito entre comunidades es el estado de alarma, y además yo lo defiendo, yo creo que ha sido eficaz, no sine die. Yo creo que también mañana veremos cómo va a empezar a haber gestos de que por parte del gobierno, de que evidentemente va a tener una fecha de caducidad no muy lejana, y eso lo vamos a ver mañana en el discurso de Sánchez. Pero el giro de Ciudadanos es importante, ¿no? Yo creo importante y muy significativo. Yo creo, fíjate, que está un poco movido también por el síndrome de Albert. A mí me venía un poco el síndrome de Albert Rivera, ¿no? Por parte de Arrimadas, y además bien hecho, ¿no? Ciudadanos era un partido que sacó 57 escaños, creo recordar, el 28 de abril. Y no
quiso. Sí, se quedó en 10.
Efectivamente, y se quedó en 10 porque la gente decía... ¿qué es Ciudadanos? ¿Para qué sirve? ¿Os acordáis la pregunta que la hacía siempre Félix?
Claro.
¿Para qué sirve Ciudadanos? Y Arrimadas ha querido conjurar ese ¿para qué sirve Ciudadanos? Que siempre nos decía Félix, y bueno, y mañana van a apoyar con un coste, porque se ha ido señor Girauta, nos has contado, pero mañana va a apoyarlo.
Después de las elecciones de abril, que hubo que repetir, como recordaréis, Ciudadanos y el PSOE sumaban 180 escaños.
Exacto.
Es decir, que si era un partido bisagra, pues no se entiende lo que estaba pensando. No, yo lo que quería decir es que cuando se habla de estado de alarma indefinida, hombre, si el gobierno tuviera la aviesa intención de hacerla indefinida, no estaría haciendo votar la alarma durante 15 días. de cada 15 días, quiero decir. En Portugal, el estado de alarma, que no se llama así, que se llama de otra manera, fue por 6 meses, se aprobó por 6 meses de una tacada. Y nada impediría aquí, o hubiera impedido aquí, que se hubiera puesto pues por 3 meses el estado de alarma. Este gobierno, lealmente, porque quería toda la legitimidad, cada 15 días ha repetido la votación. Eso yo creo que excluye cualquier presunción de que este se quiere convertir en un dictador.
Es así,
vamos, creo yo se que esto acaba de aprobar hasta finales del mes de junio en Italia por un periodo de 6 meses. Este es un argumento que ha dado Sánchez, que decía, bueno, es que no tenía por qué ir, es que he ido cada 15 días, esto es así. Y por cierto,
hablando de Ciudadanos... La mayor legislatura posible. Entonces, hombre, no le digas que quiere, ser, que quiere una... un margen ilimitado para poder actuar.
Me permitís,
no, él está buscando esa confrontación.
Termina, José Marcos, que hay que leer la prensa un poquito, venga.
Bueno, pues destacar un poco. Hoy ha tenido, yo creo que esta noche ha tenido dos buenas noticias Ciudadanos. Una, la primera, el acuerdo que ha alcanzado con el gobierno.
Y la segunda, que se va a girar auto.
Además, después de la... Esa es, y la segunda, que se va a girar auto.
¿Quién ha sido desmalvado?
Sí, sí, porque ha tenido dos.
Se me ha adelantado Félix. Hombre,
es que me la has puesto a huevo.
Claro, pero es que, por ejemplo, Santiago Abascal dijo en un programa de televisión que él, su fichaje estrella sería el señor Girauta. Ahora mismo, Macarena Olona, que es la secretaria general de Vox, que en el Congreso, que en fin, famosa por esas mascarillas color oliva con la bandera de España, también ha salido en su defensa. Bueno, pues es que el perfil de Ciudadanos le hacía mucho daño al nuevo proyecto de Inés Arrimadas, y además le ha sacado un compromiso concreto que estaban reclamando, insisto, todos los partidos, que es adaptar los ERTE y las ayudas a pymes y autónomos y tratar de extenderlas más allá del estado de alarma. Pues esto, para los autónomos, que es un público al que siempre ha dedicado mucha atención Ciudadanos, es una cuestión muy, muy importante, y sobre todo que le permite asentarse más en el centro político. Y esto
se va a ir viendo.
Ha querido ser útil.
Y se va a ir, viendo en otras comunidades como Madrid, permíteme, como Madrid.
Exacto.
Muy importante la reunión que ha tenido Ignacio Aguado con la Federación Madrileña de Municipios hoy. No la ha tenido Isabel Díaz Ayuso, que se ha dado prisa y la va a tener la semana que viene.
Os dejo. Antonio, la sugerencia y los periódicos, que llegamos a las 12 y no hemos visto un periódico.
Solamente una idea, Félix. Que hay quien sugiere que el paso que ha dado Arrimadas hoy pues podría ser continuado por otros pasos de separación con Vox y, por lo tanto, de recomposición de los gobiernos de algunas comunidades autónomas. Ese podría ser el siguiente paso, ¿no?
Bueno, ya lo avisó también Sánchez
eso queda
unos días,
en el aire.
Y si me dejas a mí un apunte, por eso yo decía al principio, y termino muy rápido, me venía a la cabeza el manual de resistencia de Sánchez, llevando todo un poco al terreno, que es político, ¿no?, efectivamente lo que va a pasar mañana con Ciudadanos es importante, y yo creo que los que dan por la legislatura por acabada y esto está muerto, etcétera, etcétera, yo se creo que ver. Bueno, que le pregunten a Susana Díaz,
Mar Domingo, querido, buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Buenas noches.
El último toro es tuyo, ¿yo qué quieres que te diga?
Estaba
no
hablando...
es un sobrero, es un toro.
Tengo los periódicos encima de la mesa, pero si me permitís, voy a daros un apunte de Twitter, que está muy interesante esta noche, a raíz de lo que ha escrito Juan Carlos Girauta. Pocos minutos después de escribir eso, ha dado retweet a algo que ha escrito Girauta hace 7 horas, Santiago Abascal, líder de Vox. Había puesto Girauta: mañana la oposición debe elegir, o bien cede al chantaje por miedo a los medios progres, o bien empieza a darle su merecido al gobierno de la negligencia, el autoritarismo y las corruptelas.
Es el lenguaje de Vox,
Pues hace eso, pero hace una media horita, Santiago Abascal, se ve que está de acuerdo con lo que había escrito Juan Carlos Girauta, ha dado retweet.
Pues nada, cuéntanos.
Bueno, yo lo dejo ahí.
Sí, ¿no? Sí.
Ahí lo dejo.
No sé si Girauta ya estaba fuera de Ciudadanos, se dedicaba a escribir columnas en ABC, o sea que prácticamente tenía muy poquito que ver con el proyecto, ¿no? Y de todas formas, si no se enteró que ese partido era un partido para ser bisagra, pues sería su problema. ¿Qué vamos a hacer, no? pero no tenía opciones de ser gobierno, ¿no? Era muy evidente y los españoles lo demostraron con claridad meridiana varias veces, no una, varias veces.
Rivera no lo vio y mira dónde está, se tuvo que ir.
Claro.
Y Girauta es el representante de esa debacle que tuvo Ciudadanos, sobre todo en el interior de España, ¿no? Con ese gran éxito que tuvieron en abril, con muchísimos diputados en las dos Castillas, Aragón, Extremadura, es que los perdieron todos, y la mayoría de esos restos, es que pretender, eran, digamos, el último diputado en juego, se fue para Vox.
Es que pretender suplir al Partido Popular, que es lo que quería, el sorpaso, ¿no? Era una pretensión absolutamente desaforada que no tenía ni pies ni cabeza. El Partido Popular no solo es un partido político, es una institución muy arraigada en toda la sociedad española y en todas las instituciones sociales y grupos de presión de este país. Entonces,
autonomías, diputaciones, ayuntamientos, concejales, asociaciones...
Pretender, por las buenas... Quedarse en su lugar y acabar absorbiendo el Partido Popular es que era algo que se veía que era una fantasmada, que efectivamente la gente caló a tiempo. Claro, le expulsaron de la política porque es la mayor derrota que ha habido en democracia, la mayor hundimiento de que ha habido en democracia desde el 78.
Javier, venga, seguimos.
Pues por ahí muchos de los titulares principales de mañana, por ejemplo el del Mundo: Sánchez pacta con Ciudadanos y garantiza el estado de alarma sin el Partido Popular. También en El País: el gobierno encarrila la prórroga con su pacto con Ciudadanos. El Ejecutivo, dice El País mañana, negocia el sí del PNV y confía en que el Partido Popular se abstendrá. La Razón da por hecho ese acuerdo con el PNV. Dice que Sánchez cierra un acuerdo con Ciudadanos y PNV para salvar la prórroga y que los varones frenan el no del Partido Popular al estado de alarma.
Está hecho con el PNV también, eso es lo puedo confirmar, que está hecho, y ya te digo que no ha sido altruista, va a tener sus elecciones que quieren ahora antes del verano, y va a tener un pico importante de esos 16.000 millones, y además que tengan más las comunidades, puedan tener más poder de decisión, que bueno, pues habiendo un mando único, pero también me parece ese punto me parece lógico, porque las comunidades son las que mejor conocen la idiosincrasia de cada territorio.
También en la 2 de ABC
reuniones. Perdón, Javier, iba a decir simplemente que de hecho ha habido varias reuniones ya bilaterales con comunidades autónomas, como Baleares, Extremadura, y ya están trasladando que, bueno, adelantar las fases de desescalada, ¿no? En Cáceres, en Badajoz,
sí,
en
esta
las
tarde,
islas.
¿No?
O sea, ya hay cumbres bilaterales, ¿no? Que es un poco lo que estaban demandando que hubiera, ¿no? Los territorios.
Os decía que en la 2 de ABC también
es que lógico,
van con este asunto.
Eso es un fallo del gobierno, un fallo garrafal, el no haber trabajado más con las comunidades autónomas. El PSOE, que es un partido que se proclama federal, que bastaba con mirar lo que se ha hecho en Alemania. En Alemania, Merkel ha estado en constante contacto con los 16 presidentes de los Länder y, bueno, prácticamente ha delegado la mayor parte de las decisiones a los Länder. Se daban directrices muy vagas desde Berlín y a partir de ahí cada presidente ha hecho lo que le ha parecido oportuno. Baviera, concretamente, está todavía en la primera fase de confinamiento con un problema serio, ¿no? Y el resto de los Länder están muchísimo más abiertos. O sea que eso ha sido un fallo, yo creo, de planteamiento del equipo de asesores de Sánchez. Venga, a mi juicio.
La 2 de ABC: Sánchez acaricia el aval del Congreso al estado de alarma. El gobierno pacta con Ciudadanos y ultima un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco. Calvo admite a Feijóo que la Moncloa trabaja con juristas para un plan B, y destaca una frase de Javier Maroto que le ha dicho hoy a Sánchez en el Senado, ABC en la 2. Debería poner un bozal a los echeniques de turno. Es una frase que ha dado
totalmente
mucho...
Totalmente en contra de las declaraciones altisonantes siempre. O sea, yo soy siempre absolutamente... La rechazo completamente y creo que nuestros políticos en estos momentos y siempre tienen que dar ejemplo y tener una dialéctica pues a la altura de su responsabilidad.
Sí, se pasa muchísimo. Marta y José y Antonio, no sé tiempo, porque no tenemos tiempo tampoco, a hablar de Esquerra Republicana, pero en fin, Esquerra Republicana puesto de espaldas. Y estoy viendo además que encima Esquerra Republicana ha dejado tirado a los socialistas de Badalona y les hace perder la socialistas de Badalona y les hace perder la cuarta ciudad de Cataluña, ¿eh? Así
sí,
que
hay elecciones.
El alcalde tuvo un problema de borracheras y demás y tal. Sí. Pues bueno, pues se quedan sin alcaldía. Es la cuarta ciudad de Cataluña, Badalona.
Y pasa el PP, entonces va a ser Albiol.
Tendría opciones Albiol otra vez, ¿no? Porque fue la
otra
vez,
claro.
Sí, parece que sí.
Se quedó a un escaño de la mayoría absoluta, creo recordar de memoria. Sí. Es que hay que leerlo
en
clave
elecciones.
Senado...
Total.
Sí, perdona, termino, que Esquerra... termino, que Esquerra hay que leerlo en clave elecciones catalanas, van a ser en otoño,
claro.
Y pese a la gestión de Torra, le puede ser Junts per Catalunya la primera fuerza política en Cataluña por delante de Esquerra. O sea que hay que leerlo en esa clave y después de las elecciones catalanas entraremos en otro capítulo.
De todas maneras,
en el Senado
lo ha dicho
hoy ha habido
Marta,
dos rifirrafes
no
serios
con
Esquerra, ¿no? Hoy ha habido dos rifirrafes serios, dos mensajes por parte de dos ministras. Bueno, pues la ministra de Defensa, que ha tenido una interpelación dura con Esquerra. Y luego también la ministra de Política Territorial, a la que una senadora de RC le ha asegurado que las comunidades autónomas llevaban más de 50 días sin competencias. Y Carolina Darias le ha dicho que difícilmente se puede devolver algo que no se ha quitado, porque las comunidades autónomas siguen teniendo la competencia de sus servicios. Otra cuestión es que haya un mando único, pero no se les ha quitado las competencias, ¿no? Que muchas veces se da esa imagen que es errónea, ¿no? Uh-huh.
En la portada de ABC se fijan en los datos de paro conocidos hoy. 142.000 negocios destruidos en dos meses, titula ABC. De aquí de Madrid, leo en la portada del Mundo que dos correos prueban que Ayuso alertó al gobierno de la emergencia sanitaria. Y habla de dos emails que se enviaron el 7 de marzo. Que los está investigando la juez, que investiga por prevaricación al delegado del gobierno. Veremos qué da ese asunto. Y un tema que asusta, Félix, en la portada del País, Francia descubre que su primer contagio ocurrió en diciembre. El análisis a un hombre que enfermó del pulmón antes de la alerta china abre incógnitas sobre cómo llegó el virus a Europa. Ha pedido la Organización Mundial de la Salud que se investigue, claro.
Aquí se descubrió un muerto por neumonía en febrero, a mediados de febrero, en Valencia. ¿Os acordáis, no?
Sí,
que hicieron una autopsia y apareció uno.
Sí,
o sea,
que
el virus estaba ya...
Fue el primero, sí.
Oye, igual ahora Donald Trump dice que el coronavirus se creó en un laboratorio francés. O sea que después de escuchar, ¿no?, esto último de la OMS y del caso detectado en el País vecino, ya cualquier cosa es capaz de decir.
Sí.
Pobres americanos. Bueno.
Me habéis hecho reír con lo de las dos buenas noticias para Ciudadanos. me habéis hecho que me vaya a la cama con una sonrisa.
Yo conozco a tres personas actualmente con escaño que les oyes hablar de Girauta y se toca la cartera, vamos.
Sí.
O sea que, y se van corriendo, pero corriendo.
Me estoy riendo todavía.
Pero corriendo. Encima, además, los mensajes que envía en sus columnas, pues claro, en fin, como que no están por la labor. Y luego es verdad esta reflexión de que no se vea yo que no teníamos vocación o que queríamos ser un partido bisagra, pero si es que fuiste siempre un partido bisagra. Y además yo insisto en la clave de todo, que no era un problema de lo que tú querías ser, que era un problema de cómo te veíamos los ciudadanos, que era un problema
gente,
de cómo
te
veían,
claro.
Es un problema de cómo te ve la gente, no lo que tú dices que eres.
Claro. Inés ha cortado hoy el cordón umbilical con lo que significó Rivera de no querer ser, de pretender llegar a la presidencia del gobierno y ha optado por otro camino.
Sí, con Rivera hubiera desaparecido Ciudadanos, ¿eh? Con Rivera no aguanta el tirón. Yo creo que ha sido la única manera de salvar el partido y lo está haciendo bien.
Lo de mañana no deja de ser un pequeño salvavidas también para Ciudadanos también, de alguna manera, ¿no? O sea que
claro.
Agarrándose ahí a las chulas del gobierno. Queridos, que tenemos que marcharnos.
En Twitter se pide clamorosamente ahora la marcha de Toni Cantó, que es lo que falta para despegar definitivamente el camino libre.
Eso es otra maldad, Antonio.
Antonio Papel, Marta Gómez Montero.
No me podía privar de
José
la
Marcos.
Maldad, ¿eh?
Gracias, amigos.
Es insaciable.
Buenas noches.
Venga, a ver, Mar Domingo. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Adiós, amigos. que van a ser las 12 de la noche y pasaremos ya del martes al miércoles. Con mucho gusto, como siempre, les hablo Félix Madero. Que descansen. Hasta mañana, amigos.